Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, con solo escuchar algunas notas ya podríamos casi adivinar a qué saga de película pertenece este tema. Por si hay alguien despistado, aquí una pista, ¿eh? Esta música acompaña la batalla épica entre Obi-Wan Kenobi y Anakin en el planeta de la lava de Mustafar. Aquí ya sabes de qué saga estamos hablando, ¿eh? Si algo que hay algo que caracteriza a Star Wars y todas sus películas, sin duda, es su fabulosa banda sonora, entre otras muchas cosas. Para hablarnos de su música en el cine, ya nos acompaña Javier Burguera. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
A ver, escuchábamos uno de los temas que integran la banda sonora de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, porque es la última entrega de la saga que se proyectó en el año 2005. Ya sabemos que Star Wars 7 saldrá en 2015... esperemos llegar hasta esa fecha. Pero lo novedoso es que recientemente hemos conocido que el octavo episodio de la saga ya tiene director.
Así es, Roberto. Aunque falta la confirmación oficial, muchos medios estadounidenses apuntan a que será Rian Johnson, conocido por la película Looper y por haber dirigido algunos capítulos de la ya mítica serie Breaking Bad.
Me imagino que en tu repaso de hoy por las bandas sonoras más famosas y reconocidas de cine, Star Wars no va a faltar.
Hablaremos de ella y de su gran compositor John Williams, pero eso será luego, porque en este repaso vamos a continuar de forma cronológica y para ello abarcaremos desde mediados de los 60 hasta los años 80. Empezamos con un clásico del Spaghetti Western.
Bueno, ya me estoy imaginando con esta música a Clint Eastwood puro en boca, mirando desafiante al horizonte del desierto.
Este es uno de los temas principales de la banda sonora que conforma la trilogía del dólar, o trilogía del hombre sin nombre, dirigida por Sergio Leone. Una banda sonora escrita por uno de los compositores más importantes de la historia del cine, Ennio Morricone, autor también de obras maestras como La Misión o Cinema Paradiso, y ha colaborado en películas más recientes que nos suenan a todos como Kill Bill o Malditos Bastardos. Tiene un sello único. En concreto, escuchamos el tema principal de El Bueno, el Feo y el Malo, un film de 1966, el último de la trilogía. Fíjate en que es una versión un poco más moderna que el tema musical sí. Que vamos a escuchar en La Muerte Tenía un Precio.
Bueno, parece, fíjate, que los silbidos los hacen personas.
Sí, nada más lejos de la realidad. Morricone utilizó silbidos reales y algunas voces humanas, como estamos escuchando ahora, incluso disparos. Quería imitar los aullidos de un coyote. También es muy curioso que cada personaje tenía asociada una melodía tocada con un instrumento diferente para distinguirlos. Con la flauta aparecía en escena Clint Eastwood, con la ocarina Sentencia, y el coro de voces era para Tuco.
Fíjate, no me había fijado yo en todas estas historias. Bueno, esta trilogía juega mucho con la música y diría que es clave para el desarrollo de la historia. Es asombroso lo bien que acompaña la música a las escenas largas propias de Leone, que siempre concluyen con un clímax.
Sí, ese clímax tiene su máxima expresión cuando se enfrentan los tres personajes en el duelo final. La música y los primeros planos te llevan a un suspense que acaba resolviendo la melodía. Una última curiosidad, Morricone compuso estas melodías sin ver ni un solo plano de la película, ni siquiera el guión.
Qué curioso.
Según contó Leone en alguna ocasión, le contaba la historia y a partir de ahí dejaba que Morricone se imaginara el resto y lo plasmara en las partituras.
Pues la verdad es que le funcionó bastante bien. Yo creo que todos nos hemos quedado con esta sintonía, si enseguida la adaptamos a la película a la que pertenece. Bueno, y de esta trilogía del oeste,
nos vamos a otra trilogía, pero esta vez mafiosa. Mi Nos situamos ya en la década de los 70, concretamente en 1972, fecha en la que vio luz una de las mejores películas de la historia del cine, si no la mejor, en mi opinión.
Sí, coincidió. Francis Ford Coppola supo realizar una adaptación fantástica del libro del mismo nombre del novelista italoamericano Mario Puzo. Además, supo elegir muy bien el reparto. Marlon Brando. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton... No hay que decir más.
No, de la trilogía está casi todo dicho, aunque yo creo que se llevó pocos Oscar, pero ya sabemos que solo con el tiempo se consagran las obras maestras. Y con estos galardones está relacionada la primera anécdota de la banda sonora del Padrino. Resulta que su compositor, Nino Rota, fue descalificado de los Oscar porque el jurado consideró que en la banda sonora había una canción que era una versión de otra que ya había utilizado. Eso sí, ganó el Globo de Oro a la mejor banda sonora. Y más tarde también se hizo justicia y con esta segunda parte del Padrino recogió el premio de la Academia.
Fantásticas las bandas sonoras, así es como las estamos escuchando en la noche con Javier Burguera. ¿Qué más anécdotas musicales hay en torno al Padrino?
Pues mira, la banda sonora fue compuesta en su mayoría por Nino Rota, uno de los favoritos de Federico Fellini, pero también le echó una mano con las músicas diegéticas, esas que oyen los personajes. El padre de Francis Ford Coppola, Carmine Coppola, un compositor solo conocido por la gran obra de su hijo. En esta segunda parte, como hemos escuchado, se mantienen las mismas notas del vals, pero cambian algunos instrumentos dando un carácter pues más sinfónico a la composición.
En el aspecto musical, esta trilogía también utiliza la música para identificar a Vito Corleone.
Más que al personaje, podremos decir que esa melodía simboliza la identidad de la familia, el estatus y posición social. Por eso es un vals, una música que podríamos describir casi como aristocrática. Tiene tintes sicilianos y la melodía es fabulosa.
Sí, y muy, muy, muy pegadiza. ¿Y la tercera parte?
Pues para cuando vio la luz rota, ya había muerto, por lo que no hubo casi música original y se utilizó mucho de las anteriores entregas. Adquirió un papel más importante Carmine Coppola, quien compuso esta preciosa y a la vez triste canción cantada por Harry Connick. Consiguió una nominación al Oscar, pero finalmente no lo ganó. This love together today, we may not have tomorrow. It's not for us to say. Y justo un año después de la primera entrega del Padrino, la siguiente banda sonora tiene como protagonistas a dos actores excepcionales, nada más y nada menos que a Paul Newman y a Robert Redford. El golpe, del director George Roy Hill, fue todo un éxito en los Oscars. Se llevó 7 estatuillas, entre ellas Mejor Película y, como no, Mejor Banda Sonora. El premio se lo llevó Marvin Hamlisch, pero esta pieza fue una adaptación de un ragtime, que podríamos definir como un género musical por una melodía que rompe la regularidad del ritmo. Fue compuesto en 1902 por Scott Joplin, que adaptó fabulosamente casi 70 años después Marvin Hamlisch para la película El Golpe.
Vamos, que lo que nos estás contando es que esta melodía pasó totalmente desapercibida a principios del siglo XX.
Sí, eso es. Se hizo famosa con la película, llegando a alcanzar el número 3 en la lista americana Billboard Hot 100 un año después, en 1974.
Y la siguiente banda sonora que nos traes, Javier, tampoco necesita presentación. Si hay gente que estará escuchando esto y dirá, mañana no me baño, que esté de vacaciones en la playa.
Es una de esas composiciones que da toda la fuerza a la película, que nos transmite un suspense inmediato. Cuando sonaba esta música sabías que Tiburón se estaba acercando a la costa. Es lo que en cine se llama el leitmotiv de la película, un motivo rítmico asociado a la aparición, en este caso, de un tiburón que se repite cada vez que está a punto de aparecer en escena.
Sí, la de veces que estamos en el mar, eso, ¿eh? Y se te viene a la cabeza esta música, o al hablar de tiburones, vamos, que es un clásico recurrir a ella.
En 1975, Steven Spielberg nos dejó este clásico sobre el que se han hecho cientos de versiones. La banda sonora la firma John Williams. Para mí, uno de los mejores compositores de música de cine y uno de los más reconocidos también. Podríamos dedicar varias secciones tan solo a repasar parte de su extenso currículum, en el cual están bandas sonoras de films como E.T., La Guerra de las Galaxias, de la que hablaremos enseguida, Indiana Jones, La Lista de Schindler, y me dejo muchas más, pero ya tendremos tiempo de analizarlas más adelante.
Una banda sonora que le valió el Oscar de la Academia y que está considerada como la sexta mejor banda sonora dentro de la lista que elabora el American Film Institute. Pero a ver, Javier, destrípanos un poco más el significado de estas notas que ideó John Williams.
Pues mira, el tema principal de la película se compuso con una tuba, el instrumento más grande de la categoría viento metal, y se hizo simplemente alternando dos notas musicales. El propio Williams dijo que era una música primitiva, pero divertida y entretenida. Algunos músicos dicen que Williams se pudo inspirar en alguna estructura de la obra La Consagración de la Primavera de Stravinsky, que vamos a escuchar ahora.
Sí, que se parecen, sí. Sobre todo en ese momento de clímax.
Eso es, momento fuerte ahí. Sobre el simbolismo de esta música hay muchas interpretaciones, pero una con la que estoy bastante de acuerdo es que Williams pretendía imitar con esta composición los latidos del corazón humano cuando se nos acelera ante una situación de peligro, ¿no? Y si asociamos compositores con directores, John Williams es el músico fetiche de Spielberg.
Bueno, vamos a salir del agua, que estamos empapados ya, para enfundarnos los guantes de boxeo y subir al ring. Bueno, lo que estamos escuchando en la noche de COPE es la inconfundible banda sonora de Rocky, en concreto el tema más radiado y uno de los más famosos de la historia del cine musical.
Sí.
Podemos decir que
es el tema Rocky.
Es el tema Rocky. Vamos.
Sí, la canción se llama Gonna Fly Now y fue compuesta por Bill Conti en 1976. Por sorprendente que pueda parecer, esta banda sonora de la primera entrega de Rocky no recibió el Oscar. Sí que fue premiada con las estatuillas de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje. Y eso que Bill Conti era un viejo conocido para la Academia porque fue durante varios años director musical de las ceremonias de entrega de los Oscar. No le quisieron premiar oficialmente, pero el público sí que lo hizo, ya que llegó a ser número uno en la lista Billboard durante una semana.
Bueno, al margen de la banda sonora de Bill Conti, hay temas muy famosos de la saga.
Por ejemplo, este. Edge of the Tiger, Ojo del Tigre o La Mirada del Tigre es una canción del grupo estadounidense Survivor que se convirtió en el tema central de Rocky 3. La anécdota es que fue el propio Sylvester Stallone quien pidió a este grupo que le compusiera un tema para su película y les dejó un mensaje en el contestador con la petición. Fue una gran idea de Stallone porque la música de este grupo pegaba muy bien a la película, como estamos escuchando. Y el resultado fue que esta canción se ha convertido en una de las más vendidas de todos los tiempos.
Bueno, y acabamos como empezamos, con el magnífico compositor John Williams. Para ello nos situamos en 1977 con una cinta de culto para los amantes del cine de ciencia ficción.
Sí. George Lucas creó una de las películas más taquilleras de la historia del cine y no se queda atrás su impresionante banda sonora que estamos escuchando. Nos vamos a centrar en esta primera entrega de La Guerra de las Galaxias. Este tema principal que escuchamos se considera el más representativo de toda la saga, abre cada película, y se asocia a Luke Skywalker. Aparece esta melodía cuando entra en escena este personaje. Es el leitmotiv, recurso muy utilizado por Williams, como antes hemos comentado con Tiburón. También se repite, por ejemplo, con el personaje de Darth Vader, que siempre que aparece en escena suena este otro himno de Star Wars.
Es la conocidísima marcha imperial, esa que nos representa el lado oscuro, con esas notas inspiradas en la música militar.
Así es, Roberto. Podríamos decir que este es el otro tema más conocido de la saga Star Wars, que aparece en la segunda entrega, en el episodio quinto, El Imperio Contraataca. Pero volviendo a la primera cinta de Star Wars, John Williams recibió, como era de esperar, el Oscar a la mejor banda sonora por este trabajo, uno de los cinco que tiene en su currículum y otros muchos premios. Por ir acabando, Spielberg fue quien recomendó a George Lucas que contratara a Williams para componer la banda sonora, un trabajo para el que contrató a la Orquesta Sinfónica de Londres. Ha sido la banda sonora sinfónica más vendida de la historia.
John Williams y muchos de los compositores que hoy nos has presentado sin duda merecen una sección aparte porque hay muchas historias que contar. Javier, muchísimas gracias por este repaso por las bandas sonoras más famosas desde 1966 hasta pues los años 80.
Sí, más o menos. Nos hemos dejado muchas más películas. Hasta el próximo día.
El próximo día seguro que empezamos de nuevo a disfrutar de esas bandas sonoras de otras muchas películas.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
Vamos a empezar por el IRPF.
El impuesto baja para todos los tramos de renta, para 20
baja media. Y el 12,5 para todos los contribuyentes.
Javi Nieves.
El rey Felipe VI ha celebrado su primer despacho con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Los Estados Unidos comienza a enviar de nuevo soldados a Irak. Obama va a enviar a 300 asesores militares. COPE. Estar informado.
Nació en Camerún, aunque se fue a Francia, un poquito harta de las miserias. A partir de ahí inició su carrera musical y esperemos que dentro de poquito. Está previsto que venga para el 20 y tantos del mes de julio por nuestro país y hemos pedido que se pase por aquí, por la noche de COPE. Se llama Irma, su nuevo trabajo, Face, y este Save Me es la canción que nos lo está presentando. Y durante el tiempo que nos ocupe esta hora, te voy a ir presentando pues algunos de los protagonistas que han ido pasando por la noche de COPE. Es decir, vamos a resumir algunos de los momentos que hemos vivido aquí en la noche de COPE en el fin de semana. Por ejemplo, hablamos dos veces al mes con Mónica Sarasa, que es la voz de Izas, la princesa guisante. Izas es el nombre de su hija, que falleció al poco de cumplir los 3 años cuando le diagnosticaron pues una gliomatosis cerebri, un cáncer, una enfermedad rara. Desde ese mismo momento, Mónica se convirtió en una auténtica madre coraje y no ha parado de luchar para que se investigue esta enfermedad, pensando en cualquier otro pequeño que la pueda padecer, y también, sobre todo, para ayudar a las familias que, por desgracia, tengan que pasar por este trago. Este fin de semana, además, Mónica Sarasa nos ha presentado a María José de Menudos Corazones. Desde esta asociación han creado una guía de duelo, y así nos lo contaron.
Hay veces, a ver, todos en Menudos Corazones tenemos experiencias diversas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces falta un poco ese punto de delicadeza o de comprensión, ¿no? Ha habido casos, pues, de que te han dicho te han notificado el fallecimiento de tu hijo y estás en medio de una sala con mucha más gente. Entonces, gente que, o papás que también están en la misma situación, para esos papás es tremendo, porque sus hijos también están ahí en esa UCI o en esa situación, pero para los padres que reciben la noticia es durísimo, ¿no? Entonces yo creo que sí que hace falta tal vez más apoyo de carácter psicológico, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, cuando murió Lucas, yo creo que estuve bien tratada. Es decir, se acercaron a mí, me entraron a una habitación con mi marido, los dos solos, y nos dijeron pues que no habían podido hacer nada por Lucas, que se había ido, ¿no? Nos dejaron un rato estar con él. Muchas veces echamos de menos el poder estar un poco más con nuestros hijos fallecidos. O sea, parece que te quieren arrancar rápidamente, ¿no? Como, no, venga, te tienes que ir. Y tú lo que quieres es abrazarlo un rato a ese cuerpo ya sin vida, pero que ha sido tu hijo y que ha sido lo más grande que has tenido, ¿no? Entonces, a veces el personal sanitario le hace falta un poquito más de saber cómo manejar esos momentos tan tan tremendos.
Sí, nosotros tuvimos la suerte, ya sabes que yo no puedo hablar más que maravillas del Hospital San Juan de Dios. Tuvimos la suerte de estar allí y sobre todo la suerte de que allí tienen un equipo de paliativos infantiles. Los paliativos, alguna vez lo hemos hablado, Roberto, que no solamente es para ayudar a morir, sino también es para ayudar a vivir. Para ayudar a vivir, para los síntomas, mejorar la calidad de vida sin alterar lo que es la enfermedad. Pero también para ayudarnos a vivir a nosotros, a los que nos quedamos. Y nosotros contamos siempre con el apoyo del equipo de paliativos, con el equipo psicológico, y allí la verdad es que lo hacen muy bien. Los cuidan y nos cuidan muy bien. Pero bueno, yo estoy llevando un duelo larguísimo, María José me lo ha dicho muchas veces.
Sí, pero bueno.
Larguísimo, pero si no hubiera estado tan, tan bien rodeada, yo creo que sería muchísimo peor. Yo sí que pude estar con mi hija, nosotros sí que pudimos estar con ellos, con ella, y la sensación de beberte su cuerpo, ¿sabes? No puedo describirlo de otra forma, es saborear hasta el último milímetro de tu hija, la que no vas a volver a ver. Tuve la suerte de poder tenerlo. Sin embargo, nosotros estuvimos en otro hospital y yo sé fehacientemente que esta posibilidad no la hubiera tenido nunca, la de despedirme de mi hija. Y es, para mí, desde luego, es un punto de inflexión, como decía María José, el poderte despedir y hacerlo en un ambiente lo más acorde a las circunstancias.
María José, fíjate que en esta guía de duelo estamos escuchando ahora el testimonio de Mónica Salasa, que cada vez que lo escuchamos nos emociona, porque sabemos eso, que es un sentimiento que siempre va a vivir ahí, como decías. O sea, es algo que, si es que esto no consiste en, bueno, me voy a acostumbrar, si es que no consiste en eso,
no.
Consiste en dejar eso, que afloren los sentimientos, y lo que sí que hay que seguir viviendo. Eso es fundamental por nosotros y por la gente que hay a nuestro alrededor. Pero digo que esta guía está basada en eso, en testimonios. O sea, no es que os habéis juntado de repente en una sala cuatro o cinco personas y he dicho, vamos a ver qué. No, testimonios de gente que ha perdido un hijo y que esto es lo que necesitaba y esto es lo que tuvo.
Exacto.
Y entonces, a partir de ahí, pues, hemos hablado algunas veces con psicólogos también, cuando ocurre una desgracia de tal calibre, pues, por diferentes etapas en las que se pasa, una de ellas es la negación, es decir, esto no me puede pasar a mí, ¿verdad? O sea, lo de vivir un poco como si estuviéramos anestesiados también, que parece que el tiempo no pasa. Todo esto lo recogéis también.
Sí. A ver, el trabajo que se hizo fue de dos años largos, Y fue una de las psicólogas, Belén Tarrat, de Menudos Corazones, con Araceli, que también estuvo coordinando un poco el trabajo, la que fue contactando a los distintos padres que sabía que habíamos perdido un hijo y nos ofreció la posibilidad de ir trabajando. Poco a poco nos mandaba unas tareas. Yo, por ejemplo, soy de Huesca y la Asociación Menudos Corazones tiene su sede en Madrid, entonces a mí me mandaban correos electrónicos. Yo, bueno, al final los he conocido a todos y la verdad es que es gente increíble, pero como tú bien dices, hay personas, hay una mamá pues que perdió a su hijo Marcos hace veintitantos años y sigue estando en el equipo de grupo de duelo, y hay una mamá pues que en la última jornada de duelo había perdido a su hija hacía unos meses, y bueno, pues que vino también a la reunión y estuvo ahí, lloró todo lo posible, pues te puedes imaginar, ¿no? Estamos ahí. Yo, por ejemplo, a Lucas lo perdí con 15 meses, pero hay mamás que lo han perdido con 14 años, con 16 años, con 17 años, con 3 meses, es decir, la variabilidad es tremenda. Pero todas ellas, pese a las distintas edades y de distintas situaciones, tienen que elaborar ese duelo, ¿no? Entonces el duelo no es dejar que el tiempo pase, es qué haces con tu tiempo. Y entonces obviamente necesitas pasar por todas esas fases, y es cierto que leer la guía o formar parte de esos grupos de duelo, si el caso de Mónica, yo creo que el apoyo que ella ha tenido en ese hospital es realmente muy diferente al que podemos encontrar en otros casos. Y en mi caso, mi hijo murió en el Hospital San Jorge de Huesca, y repito que yo creo que fui bien tratada, pero el niño se muere y arréglate. Es decir, no hay un seguimiento posterior, no hay una llamada a decir necesitas algo, te gustaría hablar con un psicólogo, eso no existe. Entonces, sí que es verdad que a veces falta, ¿no? Yo cuando me incorporé a la guía de al grupo de duelo, mi hijo había fallecido hacía ya 8 años, entonces yo parecía que tenía muchas cosas superadas y muy trabajadas, y me di cuenta que no, que realmente no las tenía bien trabajadas, que y en cambio ese grupo de duelo a mí me ayudó muchísimo, pues a gestionar mis sentimientos y a poner cada cosa en su sitio, ¿no? Entonces realmente los duelos duran 1 año, 2, 3, no duran lo que tienen que durar, y cada familia y cada padre y cada madre lo va llevando como buenamente puede, y son más largos y más cortos, ¿no? Mónica dice, es que el mío está siendo muy largo. Bueno, pues, pero llegará, y yo creo que está en el camino adecuado, y va poquito a poco, y va buscando sus razones en la vida, y poco a poco, pues, va avanzando. O sea, yo siempre se lo digo, yo el primer día que te vi, cuando fui a llevar a su hija al colegio, a Isella, no me atreví a acercarme, porque vi la devastación hecha persona. O sea, yo habiendo pasado por lo mismo, tuve que respirar y decir, ¿cómo me acerco yo a esta mujer? ¿Cómo me acerco a ella? ¿No? Porque realmente impresionaba, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene su forma de llevarlo, ¿no? Y hay que, sobre todo, el respeto, ¿no? Respetar. El no empezar a dar consejos un poco a lo tonto. Y tú haces y tú tienes que hacer. No. El respetar, el acompañar, el saber que estás cerca.
María José, de Menudos Corazones, con esa guía de duelo. Y a través, la hemos conocido a través de Mónica Sarasa de Izas, la princesa guisante. Este fin de semana también hemos conocido a Linda Kremer. Fernando Trueba se hizo, pues, y se fijó en ella cuando era bien pequeña, y ha estado esperando el momento de tentarla para crear un disco diferente, ¿eh? Con mucha esencia de estilos musicales y con mucha libertad. Escucha cómo suena.
Ordenador, existía televisión. Antes de existir televisión, existía luz eléctrica. Antes de existir luz eléctrica, existía la bicicleta. Antes de existir la bicicleta, existía la enciclopedia. Antes de existir la enciclopedia, existía el alfabeto. Antes de existir el alfabeto, existía la voz. Antes de existir la voz, existía el silencio. El silencio. Fue la primera cosa que existió. Un silencio que nadie escuchó.
De la noche de COPE con Linda Kremer, esta es tu casa, se llama el álbum que nos está presentando. ¿Qué tal llevas tú el silencio en la vida?
Yo el silencio muy bien, y ya de hecho también, que tiene que ver con el silencio, también la paciencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo soy muy paciente.
¿Eres muy paciente?
Sí.
No tengo aquí ahora ninguna prueba para hacerte, para que no lo demuestre. Esta canción, fíjate, sí me la imagino. ¿Habéis hecho alguna prueba, por ejemplo, con alguna de estas canciones sonando en brasileño? Bueno, vamos a despedir con una canción en la que está Antunes también como protagonista, pero ¿alguna de estas canciones las habéis convertido o las habéis hecho en brasileiro?
No, ninguna. ¿Te refieres a que si...?
Sí, cantándolas en idioma, en Brasil,
no,
en portugués.
No, la único, la última, que es Yo no soy de tu calle, que sí. La cantamos en brasileño y en y en castellano.
Esta me parece que tiene muy la melodía, ¿sabes?, para jugar con ella.
Bueno, no obstante, se puede hacer todavía,
sí,
¿eh?
Sí, no, me imagino. ¿Tú eres más de soledad o de estar acompañada? Porque el silencio muchas veces requiere de la soledad. No sé, ¿cómo es Linda?
Yo soy muy independiente.
Vale.
Y, hombre, me gusta estar acompañada.
Aunque suena contradictorio, ¿verdad?
Sí.
Pero te entiendo perfectamente.
Ah, bueno.
Oye, ¿las nuevas tecnologías son buenas compañeras de Linda Kremer?
Claro, sí, claro. ¿Sí? Toda la nueva tecnología...
Tienes Facebook, WhatsApp...
Sí, todo.
Estás ahí en Twitter...
Me pueden seguir en Twitter.
¿Cuál es tu Twitter?
Linda_Kremer. Y en Instagram también. También Linda_Kremer.
¿Te gustan las barra bajas?
Es que ya tenía pillado, ¿no?
Eres muy joven, pero se nota eso, que tu vida ha sido muy viajera, porque Hay aromas franceses, latinos, brasileños, hasta reggae y un aire retro de guateque, es la sensación que me daba, ¿eh?
Sí.
¿Cuáles son tus gustos musicales?
Bueno, mis gustos musicales son muy variados, pero es verdad que la cantante que más me ha marcado en toda mi vida ha sido Marisa Monte.
Marisa Monte.
Sí, ella.
¿Y tú has vivido algún guateque? Porque, por ejemplo, la canción de Esta es tu casa, la canción que un poco pues da nombre al disco y del que habéis sacado ya el vídeo, ¿verdad? Y que suena un poco como sencillo. Lo que se produce ahí es una fiesta que es casi un guateque, ¿no? O sea, sería un poco así.
Hay que hacerla, ¿eh? Hay que hacer la fiesta.
Hay que hacer la fiesta. Yo me apunto.
Vale, estás invitado.
¿Has vivido algún guateque o no has vivido algún guateque? O sea,
un guateque así como esta música,
no.
Hay que hacerlo, por eso digo que hay que hacerlo.
Linda Kremer, como decía ya, la gente me suele decir que como que creo pues paz en los sitios donde estoy. Y es verdad, que eso es lo que dejó, esa es la sensación que dejó aquí. 25 minutos nos quedan para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y estamos repasando algunos de los momentos que hemos vivido durante el fin de semana justo aquí, en la noche. Con David Jiménez, también una vez al mes, pues damos un viaje. Él es escritor, es bloguero, periodista y corresponsal del diario El Mundo en Asia. Y nos hace viajar por esta zona una vez al mes. ¿El destino que nos ha recomendado ha sido?
Pues nos vamos a Cebú. Yo soy muy fan de Filipinas y recientemente he tenido la oportunidad de volver, después de muchos años, a una isla que me gusta especialmente, ¿no? Cebú, que además es un punto de partida para ir a otras islas, ¿no? Filipinas tiene cerca de 7.000 islas. Y la verdad es que está muy poco explorado el país. Recibe muy pocos turistas si lo comparas con otros países de la región, como Tailandia, Vietnam o incluso Birmania, que ahora está muy de moda.
Lo que pasa es que da la sensación, fíjate, que esa zona también últimamente, recuerdo cuando hablábamos de Tailandia, y mira al final cómo se puso la situación, que da la sensación muchas veces eso, que esa zona del mundo tampoco es que esté muy estable. Y entonces creo que eso también alguna vez se echa un poquito para atrás. Y me refiero más a nivel político, más que lo que puede ser, bueno, pues que de vez en cuando la naturaleza se ponga soberbia.
Eso es culpa de nosotros, los periodistas, que exageramos todo y ponemos las cosas peor de lo que están. La realidad es que si tú te pones, imagínate la época en la que España vivía atentados de ETA, ¿no? La impresión que se lleva alguien a lo mejor que vive en Tailandia y dice, bueno, yo ahí no voy, porque las pocas noticias que le llegaban eran o de un atentado o de algo malo. Claro, a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y me echo la culpa yo también, ¿eh? Porque yo soy también un poco negativo en el que, claro, al final cuando pasa algo malo suele ser cuando más atención reciben estos países.
Sí, sí.
Pero eso en países. Bueno, decíamos que Filipinas tiene 7.000 islas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a lo mejor una o dos tienen problemas, pero el resto no tienen ninguno, ¿no? En Tailandia, por ejemplo, ahora que estamos con el golpe de Estado y hemos estado con toque de queda hasta el pasado viernes, que los generales, como les gusta mucho el fútbol, lo han levantado. Pero la realidad es que el país está completamente normal, que ningún extranjero ha sufrido ningún incidente y de que a Tailandia se puede venir perfectamente, a pesar de que las embajadas emitan esos avisos alarmistas diciendo no vengáis, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner en perspectiva. Yo siempre he dicho que para mí esas pequeñas crisis, esos incidentes que salen, son la oportunidad perfecta para viajar a un país porque los hoteles están más baratos, hay menos turismo y se está muy bien. Tiene mucha historia española porque es un sitio que, uno de los sitios, por ejemplo, para visitar en Cebú, precisamente es su catedral. La catedral que fue la primera que se construyó en Asia, y la construimos los españoles. Y está considerado el lugar de nacimiento del catolicismo en el Extremo Oriente. Y nos tiramos mucho tiempo por ahí y misioneros y sobre todo conquistadores de entonces la disfrutaron mucho, la verdad.
Vale. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de isla es? ¿Así la orografía?
Bueno, playas maravillosas, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos de ir a esta zona es sobre todo las playas, que son, yo creo que de las mejores del mundo, ¿no? Hace poco leí una clasificación que la playa de Boracay, que está también en Filipinas, en otra zona, era una de las 5 mejores del mundo, ¿no? Pero tienes tantas que la verdad es que puedes elegir. Y aparte de Cebú, que digamos que es la isla más grande de esta región, lo que tienes alrededor son islas muy diferentes que están muy bien, ¿no? Mactán, Bantayán, Batián, Malapascua, y camotes, y ahí mucha gente va a hacer snorkeling, buceo, y luego casi siempre pues a tirarse en la playa, estar en un sitio maravilloso sin hacer nada, que es una de las cosas buenas que tiene el viajar.
Desde luego que sí, eso de no hacer nada de vez en cuando viene muy, pero que muy bien. Bueno, con David, como decimos, con David Jiménez, escritor, bloguero, periodista y corresponsal del diario El Mundo, siempre, una vez al mes por lo menos, viajamos hacia la zona de Asia. Y este fin de semana hemos entrado justo el sábado, entrábamos en la época del verano, y en la sección de Deporte Popular, pues aquí en la noche de COPE hemos querido preguntar a un experto sobre cómo afrontar el ejercicio físico cuando suben mucho las temperaturas. Manuel Villanueva, director médico de Avanfi y tulesiondeportiva.com.
Bueno, Manuel, antes de pasar a la consulta de uno de nuestros oyentes y teniendo en cuenta que eres un gran deportista, acudimos a ti para hablar un poco de la práctica deportiva en verano. ¿Cuáles son las mejores horas para realizar deporte en verano? Porque evidentemente al mediodía lo descartamos, ¿no?
Sí, esto lógicamente está en el ánimo de todos, que simplemente hay que aplicar el sentido común, y las mejores horas son las primeras de la mañana, pero no todo el mundo se puede organizar por problemas de trabajo o familiares, o porque su organismo no está acostumbrado a esas horas, o las últimas de la tarde. Y es importante estas horas porque suben las temperaturas, hay más calor, más deshidratación, y los deportistas pueden tener más problemas en estos meses de verano, o sea que el acondicionamiento también ha de ser progresivo.
Pero, ¿podría ser contraproducente realizar deporte a última hora de la tarde si vamos a realizar series, por ejemplo? No sé.
Sí, pero cada persona y cada organismo es diferente. Lo ideal sería por la mañana, pero hay personas, y todos tenemos, bueno, amigos deportistas o pacientes que te dicen que su cuerpo, por sus biorritmos o por lo que sea, algunas personas funcionan mejor por la mañana y otras funcionan mejor por la tarde. Lo ideal es, sí, efectivamente, en esas dos horas que apuntabas, o temprano por la mañana o por la tarde, pero luego también pues tenemos que darnos cuenta de que ya no solo que sea el verano y que haga más calor, sino que a veces estamos cerca del mar, en sitios donde hay más humedad, y sabemos que esto nos va a provocar una mayor dificultad para, con el sudor, regular nuestra temperatura corporal. Y si estamos en sitios o porque tenemos mucho calor y el corredor, el ciclista, está teniendo una gran sudoración, sí, es muy importante destacar que cuando aparece la sensación de sed ya hemos perdido muchos líquidos, y hay que prevenir esto. Tenemos que hidratarnos en estos meses de calor, o en los días que pensemos que podemos tener problemas, desde el principio, poco a poco, como cuando uno corre una carrera de fondo o hace una prueba larga. Hay que ir bebiendo periódicamente, cada 10 o 15 minutos un poquito, y no permitir que nos aparezca la sensación de sed, porque cuando ya aparece la sensación de sed podemos ya tener problemas por deshidratación, por pérdida de metabolitos, o tener ya un problema más grave.
Hidratarnos antes, durante y después, y el resto del día, ¿cuál debería ser la cantidad de líquido aconsejable?
Bueno, eso va, cada persona puede ser un poquito diferente, pero sí que deberíamos beber no menos de 3 litros al día, sería lo ideal en estos meses de calor. Estar siempre pendientes y siempre bebiendo entre 2 y 3 litros, depende de la actividad deportiva, de qué edad tenga el paciente o el deportista, pero sí que tenemos que intentar estar por encima de estas cantidades en estos meses de calor.
Agua, bebidas energéticas, zumos. Todas estas bebidas son adecuadas para todos los deportistas, pero sobre los helados y refrescos gasificados, ¿qué podemos decir de ellos?
Bueno, estos pueden ser un poquito peor, igual que los zumos, justo en los momentos previos a la carrera, por los azúcares o así. Lo ideal es que en los momentos previos a la carrera, al entrenamiento, al ciclismo, al tenis, cualquier deporte que hagamos, que sobre todo tomemos bebidas isotónicas y que bebamos agua, o que combinemos las dos, pues los famosos Star, Aquarius, etcétera, con agua, para también tener no solo ir reponiendo no solo el agua, sino también los electrolitos y los iones con estas bebidas.
Y sobre la alimentación, ¿qué podemos decir? ¿Es necesario cambiar de alguna forma la alimentación de verano con respecto a la de invierno?
No, se supone que tenemos que hacer una alimentación sana siempre. Sí que es cierto pues que tenemos que hidratarnos más, y que en verano parece que apetecen más algunas cosas, como las frutas o otras cosas así que puedan estar frescas, ¿no? Pero se supone que tenemos que alimentarnos bien y sanos tanto en invierno como en verano. Es importante, y es un consejo que daríamos igual en invierno que en verano, no hacer comidas muy copiosas y que luego estemos mal, o que nos cueste hacer la digestión, o que no hayamos hecho la digestión y podamos luego enseguida, al disponer de más tiempo, ponernos a hacer un deporte sin estar en las mejores condiciones.
Una alimentación sana, buena hidratación, beber muchos líquidos de los que nos ha estado recomendando el doctor, y sobre todo intentar evitar esas horas de que cuando el sol más pega, aparte de por la exposición también solar, que más adelante, por cierto, hablaremos de ello con una experta. Bueno, pues en la noche de COPE, el buen comer y el buen beber son dos de nuestras motivaciones. Siempre le hacemos un hueco a la actualidad gastronómica. Todos los fines de semana encontramos algún asunto que nos sorprende. El éxito de la película Ocho Apellidos Vascos llega ahora hasta la mesa gracias al menú ideado por el chef Esteban García del restaurante madrileño El Pitaco. El menú se llama Vascopolita y se basa en una escena de la famosa película que ese momento, la verdad, es que yo creo que es de los más importantes, en el que el protagonista sevillano conoce a su futuro suegro, que interpreta Carra Alejandre, y que suena así.
¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...?
No, es que me acuerdo de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, Barcatu. ¿Otegi?
Cuño.
¿Y Clemente?
¡Shh! Clemente no es vasco, ¿eh?
¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapela.
No es vasco ni pa' Dios.
Es vasco. Qué disgusto que se van a llevar en la familia cuando se entere.
Bueno, pero tu nieto sí que tendría 8, ¿eh? Así que, ala, ¿vamos a cenar?
Bueno, bueno. Pero este igual, como es Clemente, se pide paella o algo, ¿eh? ¿Tú?
Mira. Esteban García, chef del restaurante El Pitaco. Buenos días en la noche de COPE.
Hola.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea, esto de a partir de la película con ocho apellidos vascos, hacer un menú con ocho apellidos vascos?
Pues nada, al ver la película dije que esto tenía que ser un éxito. Como la película ha sido un éxito, dije, pues en el restaurante hay que montar otro éxito también. Y bueno, pues aquí estamos. Hemos preparado un menú con ocho platitos, ocho degustaciones. Y bueno, pues nada, unos entretenimientos es una cremita de alubias con morcilla y panceta y berza. El segundo apellido es una croqueta de bacalao. El tercer apellido es un salteado de hongos. Cuarto apellido, pimiento de piquillo relleno de changurro. Todo esto regado con un cava Faustino Reserva, de Ollón de Álava. De la costa, el quinto apellido es un chipirón de anzuelo en su tinta. El sexto apellido es un lomito de merluza asado con cebolla caída. Todo regado también con un vino blanco, un chabolí, chabarri. Y del valle, el séptimo apellido es un taco de chuletón de buey con pimiento de Guernica. Y luego también regado con vino tinto, un Lar de Paula crianza 2010. Es un Rioja Alavesa. Y de nuestro obrador, pues un octavo apellido es la Panchineta y Gosúa. Y todo luego regado con un licor, un Pacharán.
Vale. Organizo una cena una vez al mes. Será este sábado.
Genial.
Cada uno busca una persona especial y la invita a la cena.
12 Tupperware, 4 hermanos, 3 Tupperware para cada uno. Primer Tupperware, lechuga. Vosotros diréis, ensalada, huevo duro y maíz. Tú no, lechuga. Digo, mamá, la baliña esa, si es para ti. Digo, qué arte. Segundo Tupperware, lentea. Vosotros diréis, bueno, ¿y qué? ¿Cómo que bueno y qué? Málaga, agosto, la playa, 3.000 a la tarde, lentea. Que eso estaba más seco que un gremlin bien educado.
Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popolle de limón. Si alguien necesita ayuda.
En la noche de COPE continuamos. 17 jóvenes cocineros de todo el país disputan el miércoles la final del concurso de aliños de autor Aceitunin. El ganador se va a llevar un talón de 1.000 euros y unas prácticas profesionales en el restaurante Aponiente de Ángel de León, que normalmente siempre nos atiende también aquí en la noche. Bueno, pues el acto lo presenta el chef Sergio Fernández y cuenta también con algunas caras conocidas entre los miembros del jurado, como Eva Micaela, ex concursante de MasterChef. Hablamos con Sergio Fernández, chef del canal Cocina y un maestro en esto del aceitunin. Sergio Fernández, bueno, ¿crees que te va a sorprender alguno de estos jóvenes promesas de la cocina con su aliño de autor?
Hombre, tú piensa una cosa, siempre se sorprende a alguien que hace algo, que va a un concurso y que queda finalista de por lo menos 2.000 recetas, cuando tú los concentras en 17, sorpresas espero seguras. Lo que pasa es que, claro, todavía no sé exactamente qué me voy a encontrar, pero seguro que sorpresas habrá.
Oye, ¿cómo podemos empezar a practicar nuestro propio aceitunin?
Pues mira, yo creo que lo principal es haciendo lo que más te guste, es decir, ¿qué es lo que más te gusta? Utiliza las cosas que más te gustan y sencillamente mezclarlas con aceitunas, que era lo que consiste el aceitunin, ¿no? Y es básicamente utilizar esos ingredientes espectaculares que te gustan a ti en tu casa y hacerlos mezclados con las aceitunas. Porque si que te mola mucho, por ejemplo, las arenques, las aceitunas negras, y te gusta meterle alguna hierba aromática y te gusta meterle según qué tipo de cosas. Ese es el momento de hacerlo. Entonces, cada uno, lo bueno que tiene el aceitunin es que no tiene reglas. Puedes hacer lo que te dé la gana, utilizando siempre los productos que más te gusten y haciendo lo que más te mole. Es relativamente fácil.
Lo que pasa es que, viendo la aceituna como fruto, ¿verdad?, como producto, muchas veces uno se plantea y dice, bueno, más o menos tenemos las manos, estamos un poco limitados. Y luego cuando te pones a ver aquí pues lo de otros años, o me imagino lo que estás viendo este año, te das cuenta que no, que el campo es mucho más abierto de lo que puede parecer, ¿no?
más abierto. Tú date cuenta que la aceituna tiene una cosa muy básica, y es que tiene los cuatro sabores básicos, es decir, maridas con casi todo, dulces, amargos, ácidos, salados, o sea que es bastante importante. Y luego dicen los japoneses también que la aceituna tiene una cosa más, que es el umami, ¿no?, que es el sabor sabroso de las cosas, que lo tiene. Entonces tienes algo bueno, algo espectacular, ¿no?, en las aceitunas, que no es ni más ni menos que eso, ¿no?, que puedes utilizarla con lo que quieras.
Vale.
Eso yo lo veo fenomenal.
¿Y tú, Sergio, tienes algún tipo de aceituna con un aliño especial que te suela, pues, no sé, uno de estos días viendo un partido, ya no digo de España, evidentemente, pero cualquier otra selección, o tranquilamente al mediodía cuando quedas con los amiguetes, ya sé, espera, vamos a abrir una cervecita, un buen vino y vamos a tomar una aceitunita?
Mira, a mí me gusta mucho aceitunas, o sea, mezclar aceitunas con jengibre, zanahoria, zumo de lima, menta. O sea, a mí me molan cosas así fresquitas, ligeramente picantes, porque me sugiere más la comida. Ese tipo de cosas me gustan.
Nah, es broma. Jamás te haría algo así. Bien, amigos, es la hora del postre.
He dicho amén, animales.
Bueno, pues después de hablar con Sergio Fernández sobre el aceitunín, ahora vamos a hablar de algo que está muy relacionado también con la aceituna. La experiencia de los aceites de oliva llega al gran público a través de distintos restaurantes de nuestro país. En los establecimientos adheridos a la ruta de los aromas y sabores de los aceites de oliva se pueden conocer, degustar y maridar los aceites de oliva de arbequina, cornicabra, ojiblanca y picual. De forma gratuita, y ayudados por el personal de sala, pues los comensales se introducen en el mundo de posibilidades que nos ofrecen nuestros aceites de oliva. Hoy hablamos con Juan Pozuelo, es embajador de los aceites de oliva de España. Juan Pozuelo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, porque yo creo que es necesario que se conozca que aceites hay muchos, o sea, que hay muchas variedades, tanto como aceitunas. Pues hablábamos de arbequina, hablábamos de cornicabra, ojiblanca, picual, aceites que van a dar a un guiso, pues van a dar aromas diferentes, ¿no?, al producto que le estemos en ese momento pues echando ese aceite, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Como bien decías, hay tantos aceites como aceitunas hay. Al fin y al cabo, el aceite no es ni más ni menos que el zumo exprimido de las aceitunas, y cada aceituna tiene sus características. En algunos casos, pues hay algunas que son similares, parecidas, pero hay muchísimas variedades con zumos totalmente distintos. Y ya no solo la hora de cocinar, que es muy importante, sino simplemente en crudo, algo tan sencillo como aliñar una ensalada, como aliñar un plato, una pasta fría, unas patatas cocidas, o simplemente mojado en un trozo de pan. Diferentes aceites nos pueden hacer vivir experiencias distintas. Por lo tanto, hay que ir conociendo poquito a poco todas esas variedades, o al menos las más extendidas, ¿no?, que son, como efectivamente decías, estas cuatro que son más cultivadas y que podemos encontrar en casi cualquier centro comercial, ¿no?, como eso de ojiblanca, arbequina, picual y cornicabra.
Vale. Que además estaba pensando lo que cambia, por ejemplo, el sabor de un plato que es ahora ya en verano pues muy típico, como es el gazpacho. Lo que puede cambiar es ese chorrito de aceite que hay que echarle para que tenga eso el sabor adecuado, ¿eh?
Total, total. De hecho, mira, acabas de dar con una pista para que todos los oyentes puedan hacer en su casa la prueba. Es decir, el gazpacho nos va a ayudar, o sea, por ejemplo, nos puede ayudar a probar esa sensación de aceites, ¿no?, y ver realmente su importancia en los platos. Yo aconsejaría, por ejemplo, hacer un gazpacho con todos los ingredientes menos el aceite. Triturarlo, el tomate, el pepino, el pimiento, un poquito de ajo, lo que queramos echar, un poquito de agua. Triturarlo bien, colarlo, triturarlo y separarlo en varios recipientes, en dos o tres. Y cada uno de ellos macerarlo o terminar de aliñarlo con diferentes tipos de aceite. Y vamos a ver cómo el mismo plato, la misma elaboración, simplemente con aceites distintos, nos ofrece un resultado final completamente diferente.
Hemos aprendido cómo aliñar aceitunas, pues las variedades de aceites que hay tantos como aceitunas hay en nuestro país, o sea, eso significa diversidad, y también pues ese menú tan especial de los ocho apellidos vascos en la sección de gastronomía de la noche. Luis Posada es una de las grandes voces del doblaje en España y nos ha acompañado para hablarnos de algunos de los actores a los que da vida en castellano.
Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor.
Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo.
Bueno, Johnny Depp, la verdad es que ha demostrado que hay vida más allá de Piratas del Caribe, con papeles como el del musical Sweeney Todd y Descubriendo Nunca Jamás. Para conocer más de este actor, saludamos a su voz en España, Luis Posada. Buenas noches, Luis Posada.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, o te llamamos Capitán Sparrow, como tú prefieras, ¿eh?
Como queráis, es una parte que llevo con mucha alegría y con mucha dignidad.
Bueno, oye, ¿por qué no nos podemos perder Transcendence, la nueva película de Johnny Depp?
Creo que es una película, para los que siguen la carrera de Johnny, es un paso diferente. Últimamente nos tenía más acostumbrados a las evoluciones, o bien del Capitán Sparrow, o bien de las andanzas con Tim Burton y sus múltiples transformaciones. Creo que vale la pena verle en un registro diferente en ese sentido. Y la película tiene unos puntos experimentales que yo creo que valen la pena. El planteamiento es muy bueno, engancha desde el principio. Y luego a partir de ahí pues te va llevando por los caminos que quiere el director, que me parece que es un director bastante nuevo en este sentido, ¿no? Que era director de fotografía, pero que ahora se ha embarcado en un proyecto propio, ¿no? Yo la recomiendo.
En sus últimas películas, Luis, hemos visto a Johnny Depp siendo un indio en El Llanero Solitario, como un camaleón en Rango, o también como el sombrerero loco en Alicia. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de doblar a este actor?
Muy buena esta. Sus cambios de personaje realmente bien conseguidos. Yo que tengo la suerte, la posibilidad de ver repetidos pequeños movimientos, pequeñas secuencias muchas veces una detrás de otra mientras estoy doblando la película, observo esos pequeños gestos, pequeñas cosas que hacen que realmente cambie él como personaje, pueda cambiarse la piel, pueda cambiarse otro esqueleto incluso, ¿no? Es difícil, son también muy gratificantes y divertidos los papeles, muy exagerados y muy... Es una parte que te permite sacar también pues una parte infantil tuya que disfruta haciendo ese tipo de papeles. Más difícil, lo encuentro más difícil encontrar tonos más neutros cuando es una cosa mucho más íntima o más... Bueno, menos exagerada. En el caso de Transcendence, por ejemplo, hemos tenido que trabajar bastante el momento en el cual, por argumentos y destinos del azar, trasciende su personalidad humana y se convierte en parte de software, y allí pues encontrar ese punto de balance entre la frialdad del cerebro, de la máquina artificial, inteligencia artificial, con ese pequeño componente humano, a ver en qué punto cada momento de la película, en qué frase tenía una cosa más neutra o tenía allí una parte del científico, ¿no? Bueno, eso también forma parte de la artesanía de nuestro trabajo.
Eso dicen muchas veces, ¿no?, que los personajes histriónicos a la hora del doblaje, los que sois dobladores, sois actores al fin y al cabo, pues os da algunos puntitos por lo menos para remarcar, ¿no?, la intención. Sin embargo, cuando es muy neutro, de ahí sí que tienes que comerte la cabeza para que la expresividad al final pues transmita,
sí,
¿no?,
que
es más complicado, ¿no?
Normalmente, incluso para luego, incluso en temas paralelos como locuciones publicitarias o cosas, es parece lo contrario, pero es más fácil. Con un texto largo y muy exagerado tienes mucho más recursos, puedes hacer muchas más pruebas, puedes hacer el recorrido es más amplio, ¿no? En cambio, con cosas muy breves, muy concretas, una sola palabra, una sola línea, en un tono absolutamente a tono, cuesta más la concentración para conseguir eso. El margen de maniobra es mucho más pequeño, ¿no?
¿Sabes cuántos Oscar tienes ya en casa?
A mí no me llegan. Yo recuerdo, por ejemplo, el Adrien Brody, el pianista, por ejemplo. Ese sí que recuerdo que sí. De forma indirecta pues llegó hasta mi casa de forma virtual, ¿no?
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Dos minutos y llegaremos a las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Ahí actualizaremos la información y ahora escuchamos, pues después de ese resumen con los mejores momentos los momentos destacados del fin de semana, vamos a escuchar a Michael Jackson, porque justo esta semana, el próximo miércoles, se cumplirán 5 años desde su muerte. Oh, 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 oh.